el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ISER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Bienvenido, amigo Radio Escucha. Para nosotros es un gusto que nos vuelva a acompañar esta semana.
Y lo felicito y la felicito por su interés de aprender y conocer más de nuestra lengua materna, el español.
Hoy estudiaremos la semana décima de español del grupo Huetar Talamanca. Específicamente, vamos a tratar el tema de las raíces de palabras, familia de palabras, prefijos y sufijos. Y sin más demora, los invito para que escuchen una adaptación de la obra La Piedra Arde, del uruguayo Eduardo Galeano.
En Pueblo Niebla vivía un viejito solo. Hacía cesta de mimbre y zapatillas de cáñamo. Las regalaba a los vecinos y se ofendía si querían pagarle. Él se ganaba la vida como guardián de los huertos. El viejo andaba encorvado y cojeaba de una pierna. El poco pelo que le quedaba era muy blanco. Una cicatriz le atravesaba la mejilla. Tenía la nariz torcida y le faltaban los dientes de arriba. Una noche de otoño, un niño llamado Carasucia saltó la tapia de un huerto para robar manzanas. Al escapar, resbaló y cayó sobre un matorral lleno de espinas. El viejo guardián no lo azotó, no lo denunció ante su madre ni lo regañó. Meneó la cabeza, gruñó, le lavó los arañazos y lo acompañó hasta la puerta de su casa. Pocos días después, Carasucia jugaba entre los ramajes del bosque y chapoteaba en el barro cuando vio una piedra brillante. Restregó la piedra con una rama. La piedra ardiente daba cada vez más luz. Por fin pudo leer estas palabras en la piedra desnuda. Joven serás, si eres viejo, partiéndome en pedacitos. Carasucia recordó al buen guardián del huerto y pensó: el viejo bailará como un trompo y saltará como una pulga y volará como un pájaro. No volverá a toser. Tendrá las piernas sanas y una cara sin tajos y una boca con todos los dientes. Carasucia había olvidado que era muy tarde. El bosque estaba bastante oscuro. Sintió miedo. Carasucia dijo: tengo que volver, pero ¿cómo encontraré la piedra? Ya sé. Voy a dejar unas señales en el camino. Se quitó la camisa y la desgarró en tiritas. Exploró el campo de salida y fue colgándola en los árboles. Cuando consiguió salir del bosque, ya había caído la noche. La luna le iluminó los pasos hasta su casa. A la mañana siguiente, Carasucia bajó a los huertos y le contó al viejo lo de la piedra. Él lo acompañó hasta los pantanos del bosque siguiendo las tiras del trapo. —¿Quieres que vaya a buscar un martillo para romper la piedra? —dijo Carasucia. —No —dijo el viejo—, no quiero. —¿Pero no vas a romperla? El viejo arrimó una ramita seca contra la piedra candente. Cuando se prendió, encendió con ella su pipa. Pero, ¿para qué pasé tanto frío y tanto miedo? —dijo Carasucia con lágrimas en los ojos. El viejo echó una bocanada de humo. —Yo sé lo que piensas. Soy viejo, cojo y estoy desfigurado. Pero no me creas tonto. Tonto no soy. Estos dientes no se cayeron solos. Me los arrancaron los golpes. Esta cicatriz que me corta la cara no viene de un accidente. Los pulmones, la pierna. Rompí esta pierna cuando escapé de la cárcel. Hay otras marcas que no puedes ver. Marcas que tengo en el cuerpo y en el alma y que nadie puede ver. Si parto la piedra, estas marcas se borrarán. Y ellas son mis documentos de identidad. ¿Comprendes? Me miro al espejo y digo: ese soy yo. Y no siento lástima de mí.
Qué bonita historia, ¿no cree?
Sin duda, Floribert. La vida nos ofrece oportunidades para crecer como personas y muchas veces nosotros mismos hacemos que se conviertan en experiencias negativas.
Lo importante es aprender de las situaciones difíciles y desagradables y con base en ellas, luchar para obtener lo mejor de cada día.
La magia de la vida es vivir cada día sin recordar un pasado triste, pero aprendiendo de él, viviendo un presente intenso para asegurar un futuro mejor.
Claro, la vida nos ofrece gototas o gotitas de felicidad.
Entonces, luchemos para que podamos ver goteras de gozo, tranquilidad, trabajo, felicidad y armonía.
José Ángel, haciendo esta reflexión, hemos mencionado varias palabras que están relacionadas. Gototas, gotitas y goteras.
Cierto, y todas se relacionan con la palabra gota, algo así como hijos de la misma madre.
Si presta atención a la escritura de gototas, gotitas y goteras, puede darse cuenta que las tres tienen en común las letras G, O, T. En otras palabras, las tres inician con las mismas letras.
Esta partícula que se repite en esas palabras se llama raíz o lexema. A las otras letras se les denominan morfemas.
La palabra que genera las palabras se llama primitiva. En este ejemplo, la palabra primitiva de gototas, gotitas y goteras es gota.
Es decir, la palabra primitiva gota generó gototas, gotitas y goteras.
Sí, a las letras que se repiten al inicio de cada palabra se les llama raíz y a las otras letras se les llaman morfemas. José Ángel, ¿qué familia de palabras puede formar de la palabra pelo?
Déjeme ver, Flori. Peluquería, peluquín, pelusa, peludo, pelón, peluche, pelito.
Muy bien. En este caso, ¿cuál es la palabra primitiva?
Déjeme ver, pelo.
¿Y cuál es la raíz de todas esas palabras? Es decir, ¿cuál es la partícula que se repite?
En todas se repite la partícula pel. Por lo tanto, el resto de la palabra es el morfema.
En la lectura que escuchamos al inicio, se mencionan palabras que se han generado de otra. Por ejemplo, viejito se deriva de viejo, zapatillas de zapato, encorvado de curva, arañazos de araña.
También podemos escuchar ramajes, derivado de rama, tiritas, que se deriva de tira, ramita de rama, bocanada, de boca, y desfigurado, originado de figura.
Esto nos indica que con una palabra primitiva podemos obtener muchísimas otras, algo así como una familia de palabras.
Por ejemplo, de la palabra primitiva reloj, podemos derivar otras como relojería, relojero, relojito, relojillo.
En este ejemplo, la raíz de la familia es reloj, y las terminaciones ero, ojillo, ojito, son los morfemas.
Algunas primitivas generan muchísimas palabras.
Claro, escuche cuántas palabras se derivan de flor. Florcita, florecilla, florista, floristería, florecer, floreado, floral, flores, florero, floricultura y muchas más.
¡Uy, qué montón! En este caso, la primitiva es flor.
Y la raíz también es flor. ¿Cuáles son los morfemas, es decir, los finales de las palabras?
Algunas son ita, de florcita, esilla, de florecilla, ista, de florista.
Existen palabras que se relacionan con la palabra primitiva a pesar de que no tienen el mismo inicio. Por ejemplo, encorvado se deriva de corvo, o sea, de algo arqueado.
En este caso, encorvado tiene una partícula que se antepone a la raíz, es decir, que se coloca delante de la raíz.
Algunas partículas que se anteponen a la raíz son des, re, contra, bi, anti, auto. Escuche, des, leal, des, cuidado, re, elección, re, enviar, bi, motor, bipolar, antivirus, auto, lavado, autocorrección.
Estas partículas que se colocan delante de la raíz se denominan prefijos.
Las partículas que van después de la raíz se llaman sufijos o morfemas.
Esto quiere decir que gracias a los prefijos y los sufijos podemos formar familias de palabras, partiendo de una palabra primitiva.
Exactamente. Conocer la palabra primitiva, de la cual se generó otra, nos ayuda a saber cómo se escribe.
Por ejemplo, si sabemos que corazón se escribe con Z y conocemos que su raíz es coraz, C-O-R-A-Z, entonces corazoncito, corazonada, corazoncillo se escriben con Z.
Pero las partículas cito, cita, sillas, sillo se escriben con la letra C.
Amigo oyente, en la semana sexta de Español Talamanca podrá encontrar más ejemplos y prácticas.
Claro, enriquezca su vocabulario generando nuevas palabras con ayuda de palabras primitivas. Le dejo como tarea pensar qué palabras se derivan de libro, cocina y caja.
¡Ánimo! Y lo esperamos en nuestro próximo encuentro semanal. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego! ¡Que esté muy bien!
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.